Llegamos esta tarde a 2 Timoteo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. De hecho, vamos a empezar nuestra lectura en algunos versículos anteriores, versículo 8. Empezamos, pero nuestro enfoque será en el versículo 13 hasta el fin del capítulo. 2 Timoteo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro esas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. En la fe y el amor en Cristo Jesús, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Concede al Señor misericordia a la casa de Onesífero, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia al Señor en aquel día. Además, los servicios que presto en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pues lo dudo que si pusiéramos encuesta a toda la congregación y decir si tú tuvieras que escoger un versículo no, o dos que tú crees que resumen nuestra vida como congregación, dudamos que ninguno de nosotros pondría a Timoteo 1, 13 y 14 como esos versículos clave, o se sería nuestra lista de los 10 versículos más importantes. Pero si piensas en esos dos versículos, meditando sobre ellos, en realidad explican a nosotros mucho de cómo funcionamos como congregación, en la forma que lo hacemos, cómo es que pusimos las prioridades que tenemos como congregación, cómo hacemos muchas de las prioridades que hacemos encuentra su raíz en esta idea más bien de retén la norma de las sanas palabras, retén la norma de las sanas palabras. Y vamos a estar pensando en eso esta tarde mientras Pablo resume por nosotros cómo significa eso, qué significa eso. Algunos de nosotros, de ustedes más bien, saben que en las afueras de París hay el como palo de medida del metro, ¿no? Que es hecho de plata y un iridio o otro químico, no otro metal, más bien. Esa fórmula fue hecho para que no se expande tanto en el calor y frío. Y la idea es que queremos tener un metro estándar del metro de medida, lo más exacto que podemos tener. Y la palabra de Dios es igual nada a nosotros como el estándar. Yo no tuve la oportunidad de leer el artículo, pero encontré un artículo que encontré que dice cómo mantener el kilo de subir peso a través del tiempo. Evidentemente, por los errores o la forma que pierde el kilogramo oficial, igual como nosotros está subiendo de peso con el tiempo, ¿no? Es un problema, claro. Queremos que nuestro estándar que sea aceptable y que no cambie, retener la medida oficial y el estándar oficial. Y Dios nos ha dado su palabra como un estándar. A lo mejor ustedes conocen bien la pregunta primera del catecismo de Westminster, que la respuesta Es el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de su presencia para siempre. Pero esa pregunta es seguida con otra pregunta. ¿Cuál regla ha dado Dios para guiarnos y dirigirnos en cómo glorificarlo y gozar de su presencia? Y cuando nos hace esa pregunta, ¿cuál regla o cuál ley nos ha dado? No está diciendo que hay un solo reglamento, un solo reglamento como no te pongas los zapatos sucios en la casa, sino un estándar, ¿no? Algo que pone el marca para nosotros, estándar que, ¿cuál es la regla que Dios nos ha dado? Y la respuesta es que la palabra de Dios contenida en las escrituras de los Antiguos y Nuevos Testamentos es la única regla para dirigirnos en cómo podemos glorificar y gozar de su presencia para siempre. Hay otro lugar en que encontramos eso en nuestra vida de congregacional. Son los votos de membresía. Primer voto que tenemos, ¿crees en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Crees que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla infalible de la vida y la fe? Dios nos ha dado un estándar, Dios nos ha dado una regla, Dios nos ha dado en su palabra lo que es perfecto. Y es aquel estándar entonces que la iglesia tiene que esforzarse a mantener. Debemos retener el estándar de palabras que Dios nos ha dado, estándar. Guarde a través del Espíritu Santo que guarda nosotros el tesoro que ha sido entregado, encomendado a ustedes. Retén la norma, guarde el tesoro que ha sido encomendado a ustedes. Para poder hacer esto, necesitamos reconocer la perfección de la palabra de Dios que ha sido encomendada a nosotros, porque tan pronto que Timoteo o David Hansen o cualquier siendo todo concilio empieza a meterse en la perfección que es la palabra de Dios y dice, yo puedo mejorarla en ciertas formas o por quitarla algo o agregarla algo, nosotros tenemos gran problema. Así que una de las lecciones que Pablo nos tiene, más bien el Espíritu Santo nos tiene que aprender, es que nuestro llamado, nuestro movimiento no es meternos con la perfección, no cambiar la perfección. Tú y yo nunca podemos cambiar o mejorar la perfección que Dios nos ha encomendado a nosotros, su palabra perfecta y santa. Y nuestro trabajo es retener esta palabra perfecta que nos ha dado. Vamos a pensar en esto bajo tres formas, tres títulos. Vamos a pensarlo primeramente, que debemos retener el estándar, la norma. Y número dos, que debemos fomentar esa idea de retener la norma. Y número tres, que debemos gozar de la perfección del estándar. Retener, alentar o animar y gozar lo que Dios nos ha dado, ese estándar, esa regla para la fe y la vida. Retener el estándar primeramente. Primeramente, si pensamos en lo que somos llamados a ser como creyentes, a retener la norma de palabra de Dios, podemos pensar, Pablo nos menciona más bien a algunas diferentes tareas que están involucradas en eso que requiere nosotros, así en las implicaciones. Si vamos a retener la norma de las sanas palabras, retener la norma de las sanas palabras requiere que no agreguemos ni quitemos nada del estándar, ¿verdad? Yo no tengo una regla aquí, casi traje una regla y un cuchillo para quitar pedazo por pedazo, una regla para molestarles a ustedes, para que pregunten, ¿qué haces? ¿Por qué harías eso? Estás arruinando el estándar. Hay la regla y si quitara poco a poco, todo a propósito de tener una regla es tener una línea recta, ¿no? Y poder medir cosas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y claro, es lo que Pablo está haciendo aquí. No puedes agregar ni quitar nada de la palabra de Dios, es lo que dice Pablo. Escuchamos antes del libro de Levítico. No vayas a la derecha ni a la izquierda. Pastor Wise habló eso en la mañana, ¿no? De jueces que puedan mejorar el estándar del juicio de Dios, la justicia de Dios. No va a suceder. No podemos hacerlo como seres humanos. No debemos alejarnos de las básculas y medidores falsas, ¿no? Es muy claro en cierto sentido, ¿no? Pero sin embargo, necesitamos confesar que la tentación siempre está ahí en la iglesia. Siempre hay tentación a innovar. Siempre hay tentación a mejorar, ¿verdad? Que hay ciertas cosas en la palabra de Dios en cada generación, si quieres llamar así, en nuestra sociedad, ¿no? Ciertas cosas en la palabra de Dios que asusta a la gente. Que la sociedad dice, espera, la palabra de Dios dice, ¿qué? ¿Y tú lo crees? ¿Y abrazas esas cosas? Y decimos, pues si solo podríamos eliminar ciertos versículos del Saltario, por ejemplo, sería mucho más fácil presentar gente a cantar salmos, ¿no? Si no tuviéramos que explicar ciertos pasajes de la Biblia, sería mucho más fácil, ¿no? Para que la gente vendría a abrazar las verdades centrales de la Biblia. Así que vamos a poner a esas cosas, alejarlas o quitar esas cosas de la Biblia. Y más, encontramos ciertas situaciones en la vida, ¿no? Y decimos, hombre, parece que necesitamos suplementar algo de la palabra de Dios para poder ayudar a nuestra generación, ¿no? Esa tentación existe. Existe el hecho de que puede ser presión hacer esto. Pablo va a hablar en capítulo 4 sobre gente teniendo como son de oído, queriendo escuchar novedades. Tráenos nuevas verdades. Pero es por eso que tenemos que escuchar ese llamado a retener la norma de las sanas palabras. La norma ha sido dada a nosotros ya, el estándar ya. Y el hecho es que tu sentido y lo mío de cuál es lo mejor para nosotros o cuál es lo mejor para la sociedad a nuestro alrededor, que nosotros somos individuos con errores, que nosotros siempre estamos tentados a cambiar la norma, ¿no? A hacer pequeños correcciones, ir a la derecha o a la izquierda tantito. Y saben, nosotros somos gente que tomamos, nos metemos en una dieta, ¿no? Y saben qué tan felices nos hace cuando estás tomando dieta y no estás avanzando tanto como quieres. Y te das cuenta de que si yo me pongo un poco hacia adelante o me pongo de pie tal forma en la báscula, me parece que peso una libra menos, ¿no? Solamente por moverme los pies tantito en la báscula. Qué genial, ya estoy más cerca a mi propósito, ¿no? No somos gente tan confiable en eso. Es por eso que necesitamos aferrarnos a la norma que Dios nos ha dado, reconocer que no podemos mejorar la perfección de lo que Dios nos ha dado. Y parte de eso es darnos cuenta de que cuando intentamos mejorar la perfección, que estamos en realidad robando a la gente de Dios. Estamos robando a nosotros mismos y a nuestros hijos. Estamos haciendo en realidad daño que el lenguaje vivido de esta mañana, que estamos quitando la piel de la gente porque estamos subiendo sus cargas al pueblo de Dios, o estamos quitando bendiciones de ellos si agregamos a lo que Dios nos ha dado el estándar, su norma, o quitamos de ella. Retén la norma de las sanas palabras, porque significa que no agregamos nada ni quitamos nada de ella. Y segundo, Pablo nos dice aquí que parte de retener la norma es retener la norma de palabras, sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. En la fe y el amor en Cristo Jesús. Retener la norma significa creer la norma. Es importante que la iglesia reconozca Y no solamente estamos buscando predicadores, no solamente estamos buscando ancianos con quienes sean gigantes intelectuales, quienes pueden defender la historicidad de la palabra de Dios, quienes pueden mantenerse firmes de ciertas formas a estas verdades, y sin embargo, personalmente, no hayan abrazado la verdad. La historia primitiva de los Estados Unidos en Nueva Inglaterra, por ejemplo, había un tiempo en que había mucha énfasis en la educación de los sacerdotes. Los mejores predicadores fueron a Harvard y Yale, pero muchos de ellos terminaron la escuela de educación incrédulos y fueron a ser pastores en congregaciones y fueron escogidos porque eran los más inteligentes, podían hablar mejor que grandes representantes en cierto sentido, pero no en realidad creen, ¿verdad? Lo que Pastor Weiss nos dijo una mañana, ¿no?, de Hector McPhail, que correspondía a ese grupo de personas. Y Pablo aquí está diciendo que si la norma, si el estándar será retenido, tiene que ser retenido en la fe. Que hay que ser, hay que haber creencia y fe en el hecho de que el Evangelio es el poder de Dios para mi salvación. ¿Verdad? No solamente que es generalmente de ayuda a nuestra sociedad o que son verdades más o menos buenas de qué hablar, sino que necesitamos a ellos quienes crean a la norma y que la norma aplica a ellos. Es cierto, es verdad para ellos, y que la norma debe ser retenida, no agregar, no quitar de la norma, creer la norma. Y número tres, necesitamos retener la norma al hablar en armonía con ella. Necesitamos retener la norma de santas palabras que ha subido de mí en el amor en Cristo Jesús. El amor en Cristo Jesús. Pablo dice, el estándar tiene cierto tono, que hay un tono requerido si la norma será retenido. El tono de voz importa. Y es tentador, y Pablo dirá cosas en esa carta de Timoteo sobre el siervo del Señor, no discutiendo, sino siendo bondadoso a todos, paciente, cuando ha abusado con gentilez, tratando con los que están contra él, predicando humildad, enseñando humildad. Y la realidad es que nosotros podemos retener la norma de tal forma que gane el debate, ¿no? Pero pierde la guerra al fin y al cabo. Y en la forma que la palabra de Dios es predicada, la forma que la palabra de Dios es vivida por nosotros, proclamada por nosotros, en particular, una vez más, en la forma que la predicamos, debes preguntarte, la pregunta es, no solamente es lo que está siendo dicho verdad en cuanto a estar de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Pero es verdad en cuanto al tono, la forma en que se está siendo dicho y entregado. Es la voz del buen pastor que está hablando a través de esa proclamación de la palabra de Dios, o es la palabra de Dios siendo usada para lastimar a gente, golpear a gente. Pablo aquí dice, retener la norma de sanas palabras requiere el amor que está en Cristo Jesús. Ustedes saben por experiencia, ¿no?, que las palabras verdades pueden ser falsificadas a través de un tono de voz equivocado. Yo te amo. Pues no se suena tanto. O una cosa, por ejemplo, que me molesta un poco a mí. A mí no me molesta. He escuchado unos sermones maravillosos que hablan básicamente en un solo sonido de voz, solo tono. Dios ha dotado a muchos hombres que hablan con un solo tono de voz. Pero eso está bien, ¿no? Lo que molesta a mí personalmente es gente, hombres muy emocionados sobre el sermón. Pero lo que están diciendo del texto y leen la palabra de Dios así en un solo voz, solo tono, leyendo la palabra infalible, inspirada de la palabra de Dios, estás quitando la autoridad de la palabra de Dios. Y también dice Pablo, el tono importa, el tono de voz, en cómo mencionamos, cómo predicamos la palabra de Dios es importante. Si hablo, dice Pablo, de la lengua, con la lengua de ángeles, pero no tengo amor, soy nada. El propósito de nuestra instrucción es amor de 1 Timoteo capítulo 1. Así que necesitamos nosotros hablar en armonía con el estándar, con la norma de sanas palabras. No debemos quitar nada ni agregar nada. Debemos creer en esto y hablar más bien de tono de voz según la palabra de Dios que Dios nos ha dado, ¿no? Y la retenemos, número 4, en el versículo 14, al atesorarla, la norma de sanas palabras. Debemos dar el lugar correcto a la palabra de Dios, reconociendo que Dios nos ha dado palabras de vida. Palabras del cielo. El cielo mismo se ha abierto y ha hablado a nosotros. Y estas palabras, y la palabra de Dios, no se puede reemplazar. Son en verdad más como el oro fino, más dulce que el miel a nuestro saber. Y reconozcan, ¿no? Mientras Pablo nos dice que debemos retener la norma de santas palabras, retenerla por no agregar ni quitar nada de ella, retenerla, creer con fe y hablarla en amor, al atesorarla, valorarlo en la forma que debemos valorarlo. Él entiende, Pablo entiende que eso es algo que de hecho requiere poder sobrenatural. Es la fe y el amor que están en Cristo Jesús, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Yo creo que hay un desafío aquí para nosotros, ¿no? Porque a lo mejor llegamos al punto de decir, estamos haciendo genial, ¿no? Buen trabajo en retener la norma, hacemos buen trabajo en hacer lo que debemos hacer, y a lo mejor estamos haciendo bien, ¿no? Pero si el trabajo que tú y yo hacemos, en particular el trabajo que yo estoy haciendo, no requiere el poder sobrenatural de Cristo Jesús y el poder sobrenatural del Espíritu Santo, yo quiero decirles que aparentemente no estoy haciendo el trabajo que me ha sido dado, que estoy haciendo el trabajo en la fuerza humana. Aparentemente no estoy comprendiendo los desafíos en que me estoy involucrado. Dios reconoce que Pablo aquí, Dios aquí está instruyéndonos que habrá muchas oportunidades de compromisar la norma de sanas palabras. Así que nosotros necesitamos el poder de Cristo y la presencia interior del Espíritu Santo para poder hacerlo y hacerlo con éxito. Eso necesita ser una prioridad, ¿no? No solamente para con los pastores, sino para toda la congregación, ¿verdad? Porque nosotros queremos retener la palabra de Dios, queremos atesorarla, que necesitamos creerla y conocerla. Y hasta el fin hay un énfasis sobre la predicación de la palabra de Dios en nuestra congregación. Hay un énfasis sobre el cantar de la palabra de Dios en nuestra adoración. Hay un énfasis sobre estudio bíblico, personal, tiempo en la palabra de Dios. Hay un énfasis sobre memorización de la palabra de Dios. Y esos todos son partes y aplicaciones apropiadas de retén la norma de las sanas palabras. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, que ha sido encomendado a ti, que has igual escuchado de mí. Así que necesitamos nosotros retener aquella norma. Número 2, versículos 15 a 18. Necesitamos animar la retención de la norma. Y vemos con mucha velocidad, ¿no?, que no todos eran tan emocionados del Evangelio, el ministerio del Evangelio más bien. No todos van a apoyar esto, sino habrán más bien ellos quienes se alejan de la verdad. ¿Sabes cuánto sabemos sobre Figelio y Hermógenes? Nada. Nada afuera menos lo que tenemos aquí en versículo 15. Son residentes de Asia y se alejaron. Se alejaron del apóstol Pablo. Y podemos decir que el libro nos da alguna indicación. Por ejemplo, en capítulo 4 nos dice que gente tiene comezón en su oído y dan la espalda a la verdad. En otra parte nos dice en el libro que gente se ha alejado de Pablo teniendo vergüenza de sus sufrimientos, teniendo vergüenza de su condición física. Pablo no era un hombre agresivo, pero lo que sabemos es que estos dos hombres se alejaron, dieron la espalda a la retención de la norma de sanas palabras. Abandonaron a Pablo. Pero el contraste, versículo 16 hasta 18, es Onesíforo, que era de algo refrescante a Pablo, alguien que no tenía vergüenza de Pablo, sino feliz de estar de pie con Pablo cuando escuchó que Pablo sufría. Él no quiso alejarse o solamente enviar un correo, sino fue a buscar dónde está Pablo. ¿Cómo puedo acercarme a él? ¿Cómo puedo hacer bendición a él en la causa del Evangelio? Y ustedes saben muy bien, versículo 18 nos dice cuáles servicios le dio en Éfeso. Nos dice, interesante, ¿no?, que igual como Figelo y Hermógenes, única vez que ese nombre de él es mencionado aquí es en versículo 16, en ese foro. Y lo que Dios nos quiere recordar aquí es que al fin y al cabo, nuestra relación al Evangelio, nuestra relación a la palabra de Dios, es lo que importa de largo plazo. Probablemente nadie en este libro haría nada acordado que se va a recordar en los libros de historia, ¿no? Pues tampoco este hombre, Onesíforo, era uno que animaba y alentaba a través del Evangelio. ¿Qué tal de ti? ¿Cómo estás alentando la retención de la norma de sanas palabras? Y no es solamente algo que ha sido llamado a ser aquí al lado sur de Indianápolis. Observen que Onesíforo hacía eso por todos lados donde se encontraba. Lo hizo en Éfeso. Y si le llevo a Roma, cuando llego a Roma, ¿cuál era su prioridad? ¿Cómo puedo animar el ministerio del Evangelio en este lugar? ¿Cómo puedo estar de pie con la verdad en esta ciudad también? Las formas en que tú animas la retención de la norma de sanas palabras es que tú constantemente buscas formas en que las verdades antiguas de la verdad de Dios se aplican en nuevas formas a tu vida, ahora mismo, esta semana. Que el Evangelio no solamente es algo que aprendí cuando estaba en la universidad y abrazó y creo en el Evangelio y ahora ha ido más allá, me he alejado del Evangelio. No, el estándar, la norma de sanas palabras aplica a mi vida ahora mismo. Y Dios, por su gracia, está llevándote adelante, está cuidándote. Constantemente busquen cómo las antiguas verdades se aplican a tu vida hoy día. Y también somos llamados a amar y apoyar y buscar ser bendición a ellos quienes están reteniendo la verdad, reteniendo la norma de sanas palabras. Y solamente quiero decir muy directamente este punto que yo he dicho antes, ¿no? Que hay prioridades en nuestra congregación que claramente reflejan la retención del estándar. Es algo, una prioridad, ¿no? Estudios bíblicos, la memorización de la palabra de Dios, etc. Pero yo doy muchas gracias ser parte de una congregación que tiene la encuesta. La encuesta de esa congregación refleja claramente que la predicación de la palabra de Dios es algo importante en la vida y bienestar de la congregación. Y eso es claro, el énfasis. Y es una bendición tener ancianos y diáconos en una congregación que firmemente cree en esto y la vive en una forma que dan el ministerio, aún en la forma que apoyan el ministerio del Evangelio. Alabado sea Dios por esto. Retén el estándar, la norma de sanas palabras y también anima la retención de la norma de sanas palabras. Y ánimo, alento es dado a nosotros mientras hagamos esto, ¿no? Porque dos veces vemos que el Señor concede misericordia, y no solamente a un Onesíforo mismo, sino a toda su casa también. Es verdad, ¿no? Que el camino a la seguridad, el camino a la misericordia para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, fluye muy directamente a través de la retención, de la norma de palabras sanas, que el primer es que se compromisa la iglesia, sabes, la primera generación, a lo mejor le va a ir bien, a lo mejor le va a ir bien la primera generación, a lo mejor tendrá suficiente fundamento para poder retener la creencia, pero qué tan rápidamente nos alejamos del camino y las siguientes generaciones se alejan, y lo vemos con mucha prisa, muy claramente lo vemos en las iglesias principales en Estados Unidos. Empiezan a discutir sobre, ¿es la verdad la palabra de Dios? ¿La verdad quiso decir Dios esto? Y unas generaciones después, pues, ¿por qué vamos a la iglesia? Y la palabra de Dios llega a ser tan cambiable como plastilina. Toda la gente quiere moverlo, moldearlo a su forma, que diga lo que ellos quieren. Que mejor ni existe la palabra de Dios. Así que la misericordia nos llega, la bendición de Dios persigue y llega a nosotros a causa de la retención de normas, de la norma de sanas palabras, y ellos quienes quieren promover tal retención. Y debemos darnos cuenta, ¿no? Que tan rápido, ¿no? Nuestros niños detectan nuestras actitudes. Si somos la gente que criticamos con rapidez a los ministerios, a los ministros más bien del Evangelio, nuestros niños van a observar eso, van a saber esto muy rápido, ¿no? Y ellos vivirán esa misma crítica. O si tú eres una familia que encuentra formas en animar y apoyar al ministerio, nuestros niños también van a detectar eso y seguir esto. Retén la norma de las sanas palabras. Apoya y promueve la retención de tal norma. Y número 3, gocen de la perfección. Gocen la perfección del estándar de la norma, ¿no? Todo esto tiene sentido, ¿no? Si, ¿por qué quisiéramos retener la norma? ¿Por qué quisiéramos guardar lo que nos ha sido encomendado? ¿Por qué hacemos todo esto? Pues todo tiene sentido si en verdad abrazamos y creemos que si lo hacemos, que el Evangelio es perfecto, que la palabra de Dios es perfecta, que no hay ninguna forma que podríamos mejorarla o inventar adiciones de ayuda a ella, porque ya es perfecta. Ya alcanza cada estándar, cada requisito de perfección, el estándar de verdad, el estándar de belleza, de perfección. Es perfecto en todas esas formas. Y en su descripción de nosotros, en su descripción de nuestra caída, nuestra necesidad de ser salvos, es perfecto en su descripción del amor eterno de nuestro Padre hacia gente caída. Es perfecto en su descripción de la palabra que se hizo carne y moró entre nosotros y que entregó su vida como el Cordero de Dios para que nuestros corazones sean rocidos por su sangre, a través, rociados por su sangre, para que por sus heridas seremos nosotros curados, sanados. Y Dios está invitándonos entonces a descansar en su palabra, creerla, abrazarla, estudiarla, línea tras línea, precepto por precepto, regocijarnos en ella, encontrar nuestro delito en ella. Si sea el libro de Jueces que describe a nosotros qué tan desviados son nuestros corazones y qué tan horribles pueden ser los líderes humanos y su inhabilidad, incapacidad de realizar cambios que necesitamos, o si es la descripción detallada del libro de Levítico diciéndonos el tipo de sacrificio que gente como nosotros necesitamos y el requerido si nuestros pecados serán perdonados. Línea tras línea, precepto por precepto, la palabra de Dios nos da exactamente lo que necesitamos y nos invita a decir: esta norma es la norma, es estándar perfecta, y podemos descansar en ella sabiendo que no hay nada que podremos agregarla ni nada que podremos quitarla para ayudarla, para nada. Solamente lo arruinaría. Así que Dios nos invita a su palabra a regocijarnos en ella, a adorar a Él a través de su palabra, a decirle gracias Dios por darnos ese estándar. Y luego, como la gente de Dios, adorar a Él y gozar de su palabra buena que nos ha dado. Saben, te das cuenta que estás envejeciendo cuando piensas en eventos actuales y luego te das cuenta que fueron hace una década, en 2012, cuando Cecilia Jiménez, un pintor de 82 años, intentó restaurar y no voy. Ecahoma, un fresco de hace muchos años en su iglesia en España. Y recordamos esa historia, ¿no? Nosotros no creemos tener imágenes de Cristo, pero esa pintora novata toma esta maestra obra, ¿no? Esa gran pintura. Y lo cambio en algo que parecía que había sido hecho con dedos, o pintura de dedos. Ella pensaba que podría mejorar esa obra de arte, ¿no? Y Dios no nos ha dado, claro, una imagen visible de Jesús, sino nos ha dado una imagen de palabras, ¿no? Que debemos retener la norma, no retener la imagen pintada, ¿no? Pablo dice que debemos retener la norma de sanas palabras que has escuchado, que has oído más bien de mí. Y la realidad es, en realidad es Él quien es la palabra. El verbo de vida ha sido dado a nosotros. Y no hay ningún predicador vivo, ni nunca ha vivido, ni nunca vivirá, que podría mejorar esta imagen, ese estándar más bien de palabras sanas que nos fue dado. Dios nos ha dado lo que es perfecto. Y nuestro trabajo no es jugar con la perfección, sino a través de la fe y amor atesorarlo. invertirnos en ese estándar, escuchar con cuidado la palabra, preguntar a Dios a través de la obra del Espíritu Santo que lo escribe sobre nuestros corazones, su verdad. Luego hace que estudiarla más, buscar conocerla aún más a Dios, pedir que tome la luz de su palabra nuevamente y que le brille sobre esos corazones. Una vez más, a lo mejor esos no son los primeros dos versículos que saltan a tu mente en cuanto a nuestra vida congregacional, pero son dos versículos muy cruciales que describen a nosotros qué es y cómo debe ser nuestra vida congregacional y cómo debemos enfocarnos. Gente de Dios, retén la norma de las sanas palabras y guarda mediante el Espíritu Santo el tesoro que le ha sido encomendado. Amén. Señor, te damos gracias por el tesoro de tu palabra y te damos gracias por la perfección que vive dentro de tu palabra. Gracias por encomendar tu palabra a nosotros. Gracias por ellos quienes han ido vivido antes de nosotros y han enseñado a nosotros, han hablado fielmente tu palabra a nosotros. Pedimos que nosotros como congregación podríamos retener la norma de sanas palabras, que hasta mil generaciones que tu palabra sería amada y abrazada en este lugar por tu pueblo, por nuestros niños, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, hasta mil generaciones hasta que regrese Jesucristo. Pedimos, oh Señor, que no haremos nunca compromisos en cuanto a nuestro amor hacia ti y tu palabra. Señor, pedimos que nunca jamás buscaremos torsionar o maltratar tu palabra para que concuerde con nuestras nuevas ideas y como pensemos que debe decir y hablar. En cambio, pedimos que con humildad podamos atesorar tu palabra, que nosotros siempre estaremos buscando ser cambiados, transformados por tu palabra y no cambiarla. Te damos gracias por ese buen regalo que nos has dado. Fortalécenos en amor y fe en ella. Pedimos en nombre de Cristo. Oramos. Amén.